Y para hablar sobre este tema, ya está con nosotros vía Zoom y en la línea de W Radio, Gonzalo Monroy, director general de la consultora GEMEC. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Carlas, qué gusto platicar contigo. Buenas tardes.
A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es el fracking? Así en palabras cortas y llanas.
Claro que sí. Es la combinación de dos factores. Es la perforación horizontal. Uh-huh. Pensemos que es con, en lugar de ser una I mayúscula, es una L. Uh-huh. Y la segunda es tener un tipo de fraccionamiento hidráulico a partir de pequeñas descargas explosivas en el subsuelo. Eso, en suma, es el fracking.
Ahora, para este procedimiento, pues se requieren para extraer petróleo y gas, ¿no? Ese es su principal objetivo. Pero las perforaciones, ¿se inyectan agua, se inyectan arena, se inyecta químico? ¿Qué se hace?
Claro que sí. Bueno, en su forma más básica, y esto es muy importante de mencionarlo, estos típicamente se utilizan no para un campo como los que estamos acostumbrados, como Cantarell o nuestros grandes campos, eso se utiliza para formaciones. La diferencia es que los hidrocarburos, cuando están en un yacimiento, están sumamente concentrados. En una formación están dispersos. Para darte un ejemplo, la cuenca de Tampico-Mixantla o el paleocanal de Chicontepec y en Veracruz, los hidrocarburos están prácticamente dispersos en más de 3.300 kilómetros. Una vez que ya se hace esta perforación a una profundidad promedio entre los 3.000 y 4.000 metros de profundidad, desde la superficie hasta abajo, se hace esta perforación. Típicamente, cuando se hace nada más un contacto, llamémoslo de esa manera, la producción es extremadamente baja. Estoy hablando de entre 100 a 200 barriles al día, una cosa muy chiquita. La tecnología ha avanzado tanto que todavía podemos encontrar pozos que te producen entre 1.000 a 1.500 barriles diarios. Obviamente es un incremento de 10 veces. Entonces es una revolución asombrosa. Uh-huh. Y es ahí donde empiezan gran parte de los problemas que de Carla, porque buena parte de estos pozos que son extremadamente sofisticados, por desgracia en toda su historia Pemex no ha podido hacer uno por cuenta propia. Okay. Esto es una gran limitante de lo que sigue.
O sea que para llevar a cabo este proyecto que nos presentaron en la conferencia matutina, ¿tendrían que ser empresas extranjeras?
No solamente extranjeras, yo te diría de que se requiere literalmente un pequeño ejército de liliputenses. Necesitaríamos una cantidad de empresas chiquitas que tengan muchísima flexibilidad para mover los equipos de un lado para el otro. Tendremos que tener un arsenal de empresas de servicios. En Pemex alrededor trabajan cerca de 25 empresas. Uh-huh. Aquí estamos hablando de cientos de empresas para ir resolviendo este tipo de cosas. Dependiendo de la localización, por ejemplo, la cuenca de Burgos, allá en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, ahí tenemos un problema de que no tenemos suficiente agua. Eso es una limitante. Obviamente también hablar de estas arenas que son especialmente para sostener que las formaciones que ya se abrieron con esas explosiones no se cierren. En el caso mexicano, incluso estas arenas tendrán que venir de importación.
O sea, ¿en qué zonas de México se podría aplicar esta técnica?
Al menos tenemos identificadas cerca de 6 formaciones. Una, por ejemplo, la más prometedora es Tampico-Mixantla. Uh-huh. Obviamente está la cuenca de Burgos, están las cuencas del sureste, también está la de Burgos-Picacho y obviamente, por supuesto, la cuenca de Burgos. Obviamente aquí déjame ser bien claro, la cuenca, por ejemplo, de Tampico-Mixantla tiene un potencial tan solo de petróleo de producir más de 2 millones de barriles diarios. Esto, para poner en términos de perspectiva, hoy México produce 1.3 millones de barriles. Es una gran promesa, es un gran potencial de petróleo. Uh-huh. Que sí, definitivamente debe de explorarse para ver si se puede realizar.
Pero ante la crisis de agua que tenemos, ¿es viable?
Fíjate, eso es lo importante. No todos los lugares tienen la misma crisis o estrés hídrico. Uh-huh. Ciertamente, por ejemplo, más al norte, hacia Coahuila, es un tema fundamental que es muy complicado. Hay que ser honestos. Sin embargo, si nos vamos a la parte de Veracruz, sur de Tamaulipas, ahí no hay un problema de estrés hídrico. Un punto creo que es muy importante mencionar, Carla, es que no se requiere ningún cambio de ley, no se requiere ningún cambio legislativo. Ya la regulación que tenemos es una regulación de vanguardia que la tenemos desde la época de Enrique Peña Nieto. Ahí tenemos ya las regulaciones de Conagua, tenemos obviamente lo que de las regulaciones técnicas de los pozos de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos e incluso de la parte de protección de medio ambiente de la agencia ASEA dependiente de Semarnat.
Ahora, ¿qué hay con los sismos? ¿Pueden llegar a provocar, pues, estos temblores?
Sí, efectivamente sí lo puede llegar a provocar, pero también hay que tener de que no todos los temblores son lo mismo. Estamos hablando de que solamente se han registrado en la parte de Oklahoma y son típicamente temblores que llegan hasta los 3 grados. Tampoco es una cosa de consideración. En lugares como Argentina, que también es la otra gran cuenca que se desarrolla fracking, ahí no ha existido este tipo de problemas de sismicidad.
Hay muchos organismos ambientalistas, sobre todo, que se oponen a esta técnica, pero ¿se podría hablar de existe un fracking sustentable?
Yo no te diré que es sustentable, pero se puede hacer de la manera correcta. Gran parte de los mitos que se está alrededor de la oposición al fracking nacieron de preocupaciones claras y legítimas. El problema es de que esto se desvirtuó llegando a una exageración. Hoy, y yo lo pondré de una manera muy sencilla, idéntico a lo que nos pasó con las operaciones a corazón abierto, las primeras salieron muy mal, se nos murieron los pacientes, pero no abandonamos el reto, seguimos avanzando, perfeccionando la técnica, y hasta hoy, que sigue habiendo un riesgo, obviamente, ya los podemos hacer de una manera más clara y segura. Algo similar ha pasado en la parte del fracking. Hoy, por ejemplo, se ha hablado mucho de que antes se utilizaba una gran cantidad de agua. Hoy, con los avances tecnológicos y sobre todo por una cuestión económica, hoy se recicla el 97% de la utilización del agua para tener costos más eficientes.
¿Y qué hay sobre el daño al subsuelo?
Es muy poco. Ahí eso es una parte importante. Estamos hablando de que más que inyectar, estamos sacando. Estamos sacando precisamente estos hidrocarburos a una profundidad donde el riesgo de una contaminación, ya sea de los mantos acuíferos o de la tierra, es prácticamente nulo. Pensar de 3.000 metros sobre de profundidad, no existe riesgo alguno de que haya alguna filtración hacia este tipo de cosas, si se hacen, obviamente, si se hacen bien.
¿Y el daño a las comunidades cercanas en donde se practica el fracking?
Lo mismo que mencionaba, justamente si se hace bien, esto no es diferente y incluso en algunas causas tiene un menor impacto ambiental superficial. Hoy, por ejemplo, y creo que el caso a donde hay que voltear que ver es precisamente Chicontepec ahí en Veracruz. La gente que está ahí alrededor de Poza Rica, Jalapa, conoce y sabe muy bien estos mecheros que están prendidos de los pozos convencionales que tiene Pemex. Si lo hiciéramos de una manera correcta, gran parte de esos mecheros, de esas luces que están prendidas día y noche de estos mecheros, pues simplemente ya no los estaríamos viendo. La pregunta que debemos hacernos es si lo queremos hacer y lo queremos hacer bien.
Ahora, esta medida contemplada en el plan estratégico de Pemex, pues obviamente busca reducir la dependencia al gas importado principalmente de Estados Unidos. ¿Y será posible que en esta década se pueda tener, pues, esa independencia?
Te puedo decir categóricamente que no hay ninguna posibilidad de que eso llegue a ocurrir. Lo que se presentó hoy en la mañana es básicamente un potencial que tiene todo el país, pero los tiempos no son los mismos. Por ejemplo, un proyecto en aguas profundas como el campo de la Cache que desarrollaría el Grupo Carso es un proyecto que requiere en llevarlo a la producción cerca de 10 años. En la parte del shale, como te mencionaba, Pemex no tiene estas capacidades. Tan solo que aprenda, le estaremos llevando probablemente otros 8 a 9 años. Eso obviamente reduce la posibilidad de Pemex de únicamente desarrollarlo en sus aguas someras, donde hemos visto esos derrames muy desafortunados, o hacerlo de forma terrestre. Obviamente este potencial, esta gigantesca posibilidad, ya la hemos visto reducida increíblemente.
Bien, pues es que sí, la verdad es que la historia reciente de los accidentes que se han suscitado en instalaciones de Pemex, pues obviamente nos tienen como un poco cuestionándonos la viabilidad de esta nueva propuesta.
Absolutamente, fíjate, en esa parte, Carla, hay que ser incluso claros. ¿De dónde están últimamente siendo los accidentes, ya sea el incendio que vimos en la refinería de Dos Bocas o estos derrames en la sonda de Campeche? Son de cosas que Pemex ya sabe y las sabe hacer muy bien. ¿Qué nos espera cuando se meta a tareas en las cuales no tiene experiencia alguna? Ahí es donde va a ser muy importante también dejarle quizá la posibilidad de que se asocie con empresas que ya tienen experiencia en esta rama, pero otra vez dejando también que haya una cantidad, un pequeño ejército de liliputenses, de pequeñas empresas que tengan la flexibilidad para poder ir innovando.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estos minutos.